Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza. En tu plataforma de audio favorita.
Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it. Book it, live it. One Travel.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
Oficialmente, es el primer asesino en serie de nacionalidad mexicana del que se tenga registro en Estados Unidos, adelantándose casi con 20 años a los crímenes de Francisco Guerrero, suscitados entre 1880 y 1908. Se trata de Felipe Nerio Espinosa, un mexicano rebelde que nació en 1836 en el condado de Fremont, en Nuevo México, aunque hay algunas versiones que aseguran que el personaje nació en el estado de Veracruz. Espinosa fue un personaje con un profundo nacionalismo que trasladó a una serie de asesinatos en nombre del país azteca. La infancia y toda la vida en general de Espinosa estuvo marcada por la pobreza, la segregación y la marginación. Las enormes extensiones de territorio mexicano en el norte estaban escasamente pobladas y los puntos de concentración demográfica que había estaban constituidos por familias de campesinos pobres, como la de este asesino en serie. Recientes investigaciones han apuntado a la teoría de que los crímenes imputados a Espinosa pudieron haber sido falsas inculpaciones del entonces gobierno estadounidense de Nuevo México, solamente para justificar su ejecución. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Felipe Nerio Espinosa, un personaje que nació en 1836 en el condado de Fremont, en Nuevo México. Un mexicano rebelde, quien oficialmente es el primer asesino en serie de nacionalidad mexicana del que se tenga registro en Estados Unidos. Este hombre se adelantó, digamos, con casi 20 años a los crímenes de Francisco Guerrero, suscitados entre 1880 y 1908. Este último fue catalogado como el primer asesino en serie en México. Y va a estar interesante este caso porque recientes investigaciones apuntan a esta teoría de que los crímenes imputados a Espinosa, Felipe Nerio Espinosa, pudieron haber sido falsas inculpaciones de ese entonces del gobierno estadounidense en Nuevo México para justificar su ejecución. Un caso realmente interesante. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Bien, hoy vamos a tener clase de historia, ¿no? Está interesante. porque vamos a hablar sobre las implicaciones sociopolíticas de un asesino en serie que actuaba presuntamente motivado por su desprecio a la anexión de los Estados Unidos en por parte de los Estados Unidos de un gran territorio que fue México, ¿no? Que fue Coahuila, que es Texas, Nuevo México, Chihuahua, ¿no? Bueno, esa parte de Arizona, todo eso, ¿no? Don Felipe Nerio Espinosa, que mató a 32 personas, supuestamente, era un gavillero, como se decía antiguamente, que andaba por los cerros actuando y matando personas en el condado de Fremont, ¿no? En una implicación sociopolítica muy interesante que vamos a hablar. Y hablando de implicaciones sociopolíticas, quiero pedir disculpas a toda la gente del pueblo de Lubbock, que me ha inundado, de la ciudad de Lubbock, que me ha inundado mi correo electrónico diciéndome que no son un pueblo bicicletero. Pues yo me refería a cuando sucedieron los crímenes de los que hablamos, y pues tampoco está mal ser pueblo bicicletero, ¿no? Digo, Ámsterdam es pueblo bicicletero y están muy orgullosos. No más eso, ¿no? Una disculpa a todos los que se han sentido ofendidos. Prometo que no le vuelvo a decir pueblo bicicletero a los pueblos bicicleteros.
Y dicho eso, vamos a empezar esta conversación interesantísima, como bien decías, David, porque hay muchas implicaciones sociales, políticas. Ya hablabas tú y adelantabas la anexión de varios territorios en ese entonces mexicanos a la nación estadounidense. Y bueno, va a haber muchos detonantes, muchos móviles en esta conversación. La colonización estadounidense me parece que es la guía, digamos, o el eje rector de este personaje llamado Felipe Nerio Espinosa. Pero a ver, vámonos al principio. Nació en 1836, dicen que en el seno de una familia pobre, el padre Pedro Ignacio Espinosa y la madre Gertrudis Chávez. Varios hijos que también, digamos, que estaban dentro de esta familia. Me parece que era el mayor de 5 hermanos. Los otros hermanos menores eran María Tomasa, José Vivian, Juan Antonio y María Juana. Nombres muy típicos, nombres muy mexicanos. Según varios historiadores, Espinosa nació en Veracruz, en México. Según otras fuentes, dicen que era oriundo del condado de Río Arriba, en Nuevo México. Para ese entonces aún era territorio mexicano. Dicen que su infancia y su vida en general estuvo marcada por la pobreza, la segregación, la marginación. Si nació en Veracruz para esos años, pues sí era prácticamente un estado, y sigue siendo uno de los estados, pues, que genera poco ingreso per cápita, da poco, digamos, dinero al PIB en la República Mexicana, a pesar de que es un puerto y tuvo su auge en varias décadas. Pero él nació en esta parte de la pobreza, en la segregación, de la marginación. Me parece interesante saber dónde se desarrollaba este sujeto y, digamos, cuáles fueron las implicaciones de haber crecido en ese estado, David.
Sí, nomás que los que no somos economistas nos vamos a quedar en cero sin saber qué es el PIB. Pero bueno.
El PIB, el Producto Interno Bruto.
Ah, bueno, pues sí, explícalo, porque no todos somos tan cultos como tú. A ver, en realidad la historia es muchísimo más compleja, ¿no? México y los Estados Unidos son vecinos, ¿no? Desde 1776, que se hace la independencia de los Estados Unidos, desde 1821, que se consuma la independencia de México. Sin embargo, desde 1822, de acuerdo con diversos historiadores, muchos blancos, sajones, americanos, estadounidenses, quiero decir, porque también nosotros los mexicanos somos americanos, se empezaron a mover a los territorios del norte de México que estaban desatendidos por el gobierno de Santana, ¿no? Las pugnas internas en el gobierno de México entre liberales y conservadores han sido algo histórico desde principios de la nación. Y desde 1822, más o menos, muchos güeritos de Kentucky, Virginia, Massachusetts, se movieron hacia los territorios que ahora son Texas y Nuevo México para, por medio de una amnistía que les dio Santana en los años 30 de aquel siglo, de 1830, para que vivieran en territorios mexicanos si pacificaban a los indígenas navajos, cheroquis y cheyennes, ¿no? A ver, entonces todo esto pasaba ahí. Texas independiza de México en 1836 por Sam Houston y Stephen Austin, y la oleada independentista se va moviendo hacia el este, ¿no? Hacia el oeste, perdón, y hacia Nuevo México. En 1847, y esto es importante, hay una guerra de invasión, hay que ponerlo muy claro, los Estados Unidos invaden México por una deuda que supuestamente tenían y otros detalles históricos que no vamos a hablar aquí. Y esto, en 1847, acuerden, los niños héroes se pelean contra el ejército estadounidense cuando supuestamente Juan Escutia se cayó enredado en la bandera y todo lo demás, que no sabemos, ¿verdad? Además, ¿por qué los niños héroes nomás son esos y todos los demás no? Pero bueno, pues seguramente quién sabe. Pero bueno, el caso es que en 1848, este señor, Espinosa Chávez, ¿no? Estaba Felipe, que tiene un nombre precioso además, Felipe Nerio Espinosa Chávez, que es casi nombre de personaje de novela de Juan Rulfo. Don Felipe Nerio se enoja porque los Estados Unidos invaden México. Y además empieza a ver que los estadounidenses empiezan a mover desde el este a colonizar los territorios desatendidos. Todo esto es un gran arco narrativo para llegar a que entonces sucede algo que lo enoja muchísimo. Aparentemente, cuando termina la guerra entre México, la guerra de invasión de Estados Unidos contra México, don Felipe Espinosa Nerio vivía en Nuevo México, en el condado de Fremont, y su casa fue atacada por estadounidenses, en donde 6 miembros de su familia, posiblemente, según documentos de la Universidad de Nuevo México, mueren su esposa e hijas y otras mujeres, ¿no? Y presuntamente la Marina de los Estados Unidos bombardea su casa, o presuntamente un grupo paramilitar de estos que se iban moviendo desde el este hasta el oeste para obtener estos territorios desatendidos son los que atacan y violaron y asesinaron mujeres. Y obviamente eso genera en el pobre Felipe Nerio Espinosa Chávez, sí, ¿verdad? ¿Sí lo dije bien? Felipe Nerio Espinosa Chávez. Cuando yo me vuelva a nacer, me voy a poner este nombre, Felipe Nerio. Genera un odio visceral en contra de los estadounidenses. Y ya, y terminé. Y ahí empieza a hacerse un asesino en serie.
Pero está interesante porque por ahí leí unos archivos y unos documentos de Robert Ressler, que era un criminólogo estadounidense muy famoso para esos años, y decían que todos los asesinos seriales de ese momento concuerdan en el hecho de tener antecedentes de violencia en la infancia, cosa que tuvo Espinosa Neri. Y también tenían, insisto, crecían como individuos neuróticos, o sea, patológicamente incapaces de lidiar con el estrés, inestables, con tendencia a la agresividad y a las perversiones. Y esto era como producto, digamos, de su incapacidad para correlacionarse de una manera sana con otras personas. Exacerbaban esta frustración que tenían hacia terceros y empezaban a crear ideas fantásticas, sádicas, productos de eventos estresantes. Es lo que dice el documento. Y justo eso es lo que proyectó a través de esta guerra estadounidense, esta guerra de invasión, que bien comentabas tú, que en algún punto de 1848 a 1863 vive este episodio fatídico donde presuntamente estos militares o estos grupos paramilitares, más bien, o la Marina estadounidense, atacan su casa y él tiene pues este odio visceral hacia los estadounidenses. Me parece interesante el caso, me parece también sintomático de un personaje que está viviendo el cambio, la transición de la entrega, porque fue una entrega pues bastante tonta, pues por una cantidad absurda de Antonio López de Santana a Estados Unidos por una supuesta deuda, cómo le quitan sus propiedades o cómo lo atacan y cómo se vive este odio, pues digamos, hacia la comunidad estadounidense. Vamos a hacer una pausa, David, déjame hacer una pausa y regresamos a Crímenes de Terror para hablar de este personaje que, insisto, me parece muy interesante y también todas las implicaciones de las que hemos estado platicando. Felipe Nerio Espinosa Chávez. Regresamos.
Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita.
Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
Estos son 5 datos perturbadores de Felipe Nerio Espinosa. Número 1. Felipe Espinosa fue catalogado como un asesino misionero, nómada, motivado por odio racial y que asesinaba en grupo. La primera víctima fue asesinada en mayo de 1863. Fue descuartizado y su corazón fue sustraído. Junto con su hermano José Vicente Espinosa, asesinó a 32 estadounidenses, tanto hombres como mujeres. Número 2. Felipe Espinosa fue un asesino serial atípico hasta un cierto punto, ya que el detonante no tiene que ser un evento traumático. El caso de Espinosa, según expertos, abre la posibilidad de que los crímenes de él no describieran un carácter serial, sino más bien que fueron una respuesta bélica, quizás una posible insurgencia. Número 3. Supuestamente, Felipe Espinosa envió varias cartas al entonces gobernador de Nuevo México, John Evans. En la primera, amenazaba con asesinar a 600 gringos, 100 por cada uno de sus familiares muertos. Y en otra misiva, exigía inmunidad para él y para toda su familia, y que se le pidiera perdón públicamente y se le indemnizara con 20 kilómetros cuadrados de terrenos, los cuales estarían fuera de la jurisdicción de las autoridades. Número 4. A finales de 1863, se encomendó una excursión de captura o ejecución constituida por 3 soldados, al aventurero Tom Tobin. Ya antes se había implementado varios esfuerzos para prender a los hermanos Espinosa, pero nada había dado resultado. Tobin logró lo que hasta ese momento había sido imposible. Encontró el campamento de los forajidos, se desató un tiroteo entre ambos bandos, y en él resultó que los 2 hermanos Espinosa presuntamente murieron a manos del aventurero Tobin. Número 5. Según versiones extraoficiales, a los hermanos Espinosa se les cortaron las manos y la cabeza, las cuales fueron llevadas a Fort Garland ante el gobernador para dar testimonio de la muerte de los asesinos. Actualmente, se desconoce cuál fue el destino final de los restos mortales de los Espinosa. Hasta la fecha, viven descendientes de Espinosa que están convencidos de que su antepasado fue satanizado por las autoridades y también por la prensa local. Sigue escuchando la historia de Felipe Nerio Espinosa aquí en Crímenes de Terror.
Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Felipe Nerio Espinosa Chávez. Espinosa con S lo ponen algunos historiadores, Espinosa con Z lo ponen otros más. Hablamos de este primer asesino en serie de origen mexicano que tiene registro en Estados Unidos. Decíamos que se adelantó casi 20 años a otro famoso asesino en serie de México, llamado Francisco Guerrero. Y vemos cómo en esas implicaciones sociopolíticas pues se detona un odio visceral hacia los estadounidenses por parte de este sujeto. Ya hablamos a grandes rasgos de la invasión estadounidense y esta independencia de Texas en 1836. Y vamos abriendo paso cada vez más a este perfil psicológico que establece Robert Ressler, este criminólogo, donde habla que pues varios de esos asesinos en serie para la época pues tenían fuertes influencias dado pues este estrés, la violencia en la infancia, individuos neuróticos, etcétera. Lo describen, David, a Felipe Espinosa como un asesino misionero, nómada, motivado por odio racial y que asesinaba en grupo. Así lo catalogaron algunos historiadores y gente pues que lo conoció, que era muy también muy religioso este sujeto.
A mí lo que me preocupa es que no oyes el podcast, porque yo tengo un año diciendo cómo son los asesinos en serie según el perfil del FBI y tienes que salir con el señor Robert Ressler, pero bueno, no me haces caso, muchacho, no me escuchas. Bueno, a ver, o sea, yo tengo un año explicando eso y hasta ahorita citas otro señor.
Bueno, pero es importante matizarlo, digo, nada más para dar el contexto, que es un experto, pero
yo
bueno.
Yo digo, mi compañero no me oye, estoy aquí hablando como loco. Oígame, pero bueno, ok. A ver, bueno, sí, efectivamente, yo creo que él estaba muy enojado, pues, con la vida, ¿no? Le mataron a la mujer, le mataron a la hija, violaron a las mujeres del pueblo. Y si tú ves todos estos incidentes de violencia y te quedas pasmado, sin hacer nada, y además eres un hombre que está en tierra ajena, que tierra arrasada por el robo y por el saqueo imperialista, pues lo dije yo, no lo dijo José Luis ni lo dijo nadie más, lo digo yo, que además ya vivo de este lado de la frontera para acabarla de fregar. Si vives en enfrentas todo este odio y este saqueo imperialista y todos estos güeritos que hablan una lengua extraña y ni católicos son, porque creen son protestantes. Pues sí, la verdad es que te genera un gran odio hacia ese tipo de personas. Ahora, hay documentos que dicen que a don Felipe, Felipe Nerio, porque me encanta su nombre, don Felipe Nerio le hablaba a la Virgen María y le decía que cometiera los crímenes, ¿no? Pues si la Virgen María le dijo a Juan Diego que llevara flores, pues ¿por qué no le iba a decir la Virgen María que matara a los güeros, ¿no? Digo yo, ¿no? Digo, total, nunca lo vamos a saber. Es la palabra de don Felipe y era la palabra de don Juan Diego. Él emprende entonces una venganza y empieza a recorrer los cerros de Nuevo México, que es una zona muy... El sur de Nuevo México es desértico, pero el norte de Nuevo México, de la mitad de Nuevo México hacia el norte, es montañoso y boscoso, ¿no? Aunque es un poco frío también. Y con su hermano, José Vicente Espinosa, tenían unos nombres preciosos, José Vicente y Felipe Nerio, conforman una gavilla de asalteadores de caminos que van matando estadounidenses por todo el condado, ¿no? Obviamente, seguramente los estadounidenses le echaron más piedritas al jarrón, ¿no? Y si mató a 4 o 5, pues dijeron, pues fueron 32, y alégale al árbitro, pues no, ¿verdad? O sea, las autoridades eran las autoridades y tienen la última palabra, como sigue siendo hasta ahora. Y algo que me llamó mucho la atención es que la primera víctima, que creo que fue en mayo del 63, si mal no recuerdo, 1863, fue una mujer y la descuartizó y le sacó el corazón y la dejó expuesta. O sea, de tal manera que no se detalla en qué pueblo, pero parece ser que fue en la zona de Taos, Nuevo México, por ahí, ¿no? La descuartizó, le sacó el corazón, la dejó expuesta para que todo el mundo la viera, y yo creo que esa fue su primera seña de identidad, su firma de autor como criminal, diciéndole, ¿saben qué? Se metieron con los mexicanos equivocados y vamos a empezar a descuartizar y sacar corazones, ¿no? En una suerte de reminiscencia azteca, ¿no? Si me permites la vacilada, ¿no?
A mí me parece interesante, está muy buena tu descripción, porque me parece que también hace honor a estas civilizaciones antiguas como los aztecas, que casi mataban de una forma artera y en nombre de su pueblo, ¿no? De una forma muy patriota. Y es que él era considerado así, ¿no? Un patriota, pero pues al final de cuentas un asesino en serie. Y aquí hay algo bien interesante, porque dicen supuestamente que Felipe Espinosa envió varias cartas al entonces gobernador de Nuevo México, John Evans, que él decía, y en la primera amenazaba con matar a 600 gringos, 100 por cada uno de los familiares muertos. Estos que posiblemente fueron atacados por grupos paramilitares o por el gobierno estadounidense. En otra misiva, él exigía inmunidad para él y para toda su familia, y que se le pidiera perdón públicamente y que se les indemnizara, perdón, con 20 kilómetros, dice aquí, cuadrados, los cuales estarían fuera de la jurisdicción de las autoridades. Dice que de no cumplirse esta demanda, matarían a 500 gringos más, aparte de los 600 ya condenados. O sea, también pues digamos que habían creado de manera inconsciente un grupo subversivo contra el gobierno estadounidense, que de manera pública, al parecer, los amenazaban con seguir asesinando a estos estadounidenses por esta invasión, por estos ambajes, por estos crímenes que cometieron supuestamente a su familia. Algo interesante, no sé tú cómo lo veas, por ahí también, nada más para dar contexto, dicen que cuando se firmó este Tratado de Guadalupe Hidalgo, estamos hablando de la anexión de los territorios de México a Estados Unidos, pues mucha gente pues perdió los derechos de su propiedad y algunos tantos pues se amañaron o se agandallaron, como decimos en México, utilizando engaños y artimañas para extender sus territorios en estos lugares que antes eran de México. Y es lo que también querían hacer ellos, ¿no, David? Con su familia, apropiarse de estos territorios para poder pues tener privilegios, y no lo lograron al final del día.
Sí, fíjate que hay algo muy interesante que la Universidad de Nuevo México han recuperado algunos de los diarios que tenía Felipe Nerio Espinosa, ¿no? Y yo acabo de decir una tarugada, dije que había sido una mujer y no, fue un molinero, Jim Harkins, que fue su primera víctima, perdón. Pero en uno de los, yo leí Jean y me confundí, pensé que era mujer. En uno de los diarios de Felipe Nerio Espinosa, él dice: ellos arruinaron a nuestra familia, tomaron todo de nuestra casa, nuestras camas y nuestras cobijas y nuestras provisiones. Fíjate bien, él empieza narrando lo que le quitaron los americanos, los gringos, estos que llegaron, güeritos que llegaron, y se enoja porque lo despojan. Ahora, fíjate en algo. Todos los mexicanos que vivían en lo que ahora sería Nuevo México fueron forzados a ser ciudadanos estadounidenses, pero de segunda. Ya voy, porque no tenían derecho a votar y no tuvieron derecho tampoco legislativos hasta el siglo XX, o sea, muchos años después. Entonces, él, en realidad, yo creo que don Felipe Nerio solamente era el botón de muestra de una gran descontento social y de un gran enojo que estaba en todos los mexicanos que vivían en esos territorios y que de un día para otro las fronteras los cruzaron y les dijeron ya son gabachos, ¿no?
Pues es que sí, o sea, todo pasó, digamos, en muy poco tiempo y estos sujetos pudieron hacer, pues cometer todos estos crímenes. Tú hablabas de este primer asesinato de esta persona que le arrancaron el corazón del pecho aparentemente mutilado. Y a ver, en ese mismo verano lograron matar a unas 25 personas más, según aquí los expedientes, todas de la misma manera o formas similares. Pero a ver, el 9 de mayo de 1863, los dos hermanos fueron seguidos de regreso al presunto campamento en el que estaban, donde se produjo un tiroteo y José Vicente recibió una herida mortal. Muriendo poco después. José Vivian, dice aquí, muriendo poco después. Felipe, sin embargo, logró escapar. Ahí siguió, digamos, esta horda o este clan o este grupo donde Felipe Nerio recluta a su primo y también con la ayuda de su sobrino para cumplir la misión de asesinar a tantos estadounidenses como ellos pudieran. Y ese es en el periodo en el que, insisto, le manda la carta al entonces gobernador de Nuevo México, John Evans, diciendo pues que quería cerca de 5,000 acres en el condado de Conejos. Crean este grupo, David, el ejército y la policía para entrar en acción. El alguacil dicen que del condado de Conejos, Emmett Harding, junto con el comandante voluntario de Colorado, de apellido Tappan, habían sido asignados para encontrar a este sujeto, aunque pues no lo podían localizar. O sea, prácticamente formaron este grupo y no lo pudieron atrapar con mucho éxito. Viajaban durante días y noches en busca de este sujeto. Incluso una vez pudieron encontrar el campamento de los Espinosa, aunque Felipe siempre lograba escapar de ellos. Me parece una historia parecida a la de Joaquín el Chapo Guzmán, ¿no? Que llegaba y prácticamente pues ya estaba desaparecido. Digo, estamos en diferentes, brincando de una historia a otra. Pero bueno, el modus operandi, pues, para que me entiendas.
Sí, y nada más que hay una diferencia y voy a hacer un matiz muy importante. El Chapo Guzmán es un criminal de baja, muy baja estopa, sin carácter y sin moral y sin educación. Y el señor Espinosa, José, don Felipe Nerio, es un criminal motivado por el desarraigo social, ¿no? Son cosas completamente diferentes, en contextos completamente diferentes, ¿no? No podemos mezclar una cosa con otra, esto que nos quede muy claro.
Claro, nada más hablar.
O sea, los narcotraficantes no son dignos de alabar, bajo ninguna circunstancia.
No, para nada, digo, tampoco vamos a alabar al Felipe Nerio, que hablaba. O que actuó, digamos, en nombre de la justicia y el patriotismo según él, ¿no? De acuerdo a lo que él pudo imponer con su eje rector, pues, pero bueno, son dos casos diferentes. Bueno, vamos a, déjame hacer una pausa entonces, porque ya se nos está acabando el tiempo en este bloque y regresamos a Crímenes de Terror. No se despegue, volvemos.
Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita.
Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
En algún punto entre 1848, año en que finalizó la guerra contra Estados Unidos en México, y 1863, Felipe Espinosa vivió su detonante. Su casa fue atacada por los estadounidenses. En dicho ataque, 6 miembros de su familia, muy posiblemente entre ellos su esposa, su hija, o quizás ambas, fallecieron. Existen 2 versiones al respecto. Según la primera, la casa de Espinosa fue bombardeada accidentalmente por la Marina estadounidense. Por su parte, la segunda versión maneja que la casa fue atacada por un grupo militar o paramilitar de estadounidenses, quienes violaron y asesinaron a las mujeres. Como fuera que haya sido, esto naturalmente despertó en él un odio visceral hacia los estadounidenses. Sigue escuchando la historia de Felipe Nerio Espinosa aquí en Crímenes de Terror.
Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Felipe Nerio Espinosa Chávez, este nombre que se ha convertido en el favorito de David Orantes en Crímenes de Terror. Hablamos ya bastante de este sujeto, este rebelde de origen mexicano, que hizo y cometió varios asesinatos, y al final pues parecía que no lo encontraban. Sí lo encontraban, motivado evidentemente por su patriotismo, también orillado por esta segregación, por esta pobreza y también por condiciones sociopolíticas, a asesinar, insisto, a todas estas personas, cadáveres que estaban pues gravemente mutilados, ya en estado sin vida, pues, inclusive algunos les habían extraído el corazón. David, ya para entrar en este bloque final, ¿qué más podemos decir acerca de este sujeto que realmente ha sido muy interesante? Se ha salido mucho de los asesinos seriales tradicionales, digamos, entre comillas, de los que hemos conversado, pero este tiene pues varia carnita, pues.
Sí, a ver, hay un subteniente del ejército de los Estados Unidos, el general Samuel Tappan, que él estaba asignado a la base de Fort Garland, que todavía existe en Nuevo México, y este señor busca a un montañero, a un cazador de las montañas especializado en perseguir personas, un tracker, como se dice en inglés, un encuentrador, no sé, os estoy inventando el verbo, un buscador que se llama, que como tú bien dijiste, era Thomas Tate Tobin. Este señor era una leyenda. Este señor andaba a pie en los cerros, en las montañas de todos Estados Unidos, buscando personas, y nadie se le iba vivo, y era despiadado y era brutal. Y como dicen en mi rancho, pa'l trompo son las cuerdas. O sea, si querías encontrar a una persona despiadada y brutal, encontraron a otro despiadado y brutal para que lo fuera a buscar. Y esta persona, que de quien es un personaje histórico muy famoso en los Estados Unidos, Thomas Tatehoven, lo encontró. Es el responsable de haberlo encontrado. Sin embargo, y aquí es donde me gusta mucho la historia, parece ser que Felipe Nerio logró escapar. Mataron a su hermano, mataron a su sobrino, descuartizaron a su sobrino, pero parece ser que Felipe Nerio logró escapar. Son detalles que me parecen relevantes porque nunca sabremos, no hay pruebas de que lo hayan encontrado muerto, ¿no? Ni tampoco pruebas de que lo hayan matado. Entonces, a mí me parece muy interesante en términos casi casi de serie de Netflix, ¿no? Que se queda el final abierto donde el asesino en serie al que le achacan los crímenes logra escapar, ¿no? Pero nunca lo vamos a saber.
Por ahí hay otra, bueno, hay una versión donde dicen que Tobin pues permitiría que su compañía, en este caso, no encendiera los fuegos en esta búsqueda. Iban como muy sigilosos, iban tras la pista de Felipe Nerio. También les daría muy pocas horas de sueño para que lograran encontrarlo. O sea, era una búsqueda exhaustiva. Dicen que en el cuarto día de cacería, Tobin vio algunas aves volando cerca y dicen que ahí se había cometido una matanza, había un cuerpo, pues. Después Tobin dice que junto con sus hombres pudieron ver un anillo de humo, o bueno, humo en el aire. Indicó a sus hombres que se mantuvieran agachados, se agachó y comenzó a arrastrarse por el suelo, pues como de estas clásicas escenas del ejército. Tobin se arrastró así durante, dicen que mayor parte del día, iba demasiado lento, y cuando terminó vio a Julián y a Felipe sentados a lo lejos. Sus rostros eran iluminados por una luz tenue de este fuego. Habían matado también a una res por ahí. Y yacían los dos juntos en esta escena con los hombres. No sé si es la misma escena que estás narrando tú, donde ellos logran escapar en el bosque, o si de plano, como dices tú, deja abierto el final como si fuera una serie de Netflix para saber si los atraparon, si no los atraparon, si los mataron. Entonces, no sé si es la misma.
Hay otra versión. A ver, es que han pasado tantos años que ahora sí que sepa la bola, ¿no? No sabemos lo que pasó hace 20 años, imagínate, no menos vamos a saber, no sabemos quién mató a Kennedy, menos vamos a saber qué pasó con José Nerio, ¿verdad? Felipe Nerio. Pero bueno, a ver, hay otra versión que escribió el coronel Tappan, este subteniente, que decía Colonel Tappan, pero que creo que era subteniente, del puerto Fort Garland, que después de que los encuentra en el cerro, en realidad sí los mata, Tobin sí los mata, los descuartiza, les corta la cabeza y entra a su oficina en octubre de 1863, si mal no recuerdo. Sí, en octubre de porque él empezó a matar en abril y lo persiguieron desde abril hasta octubre. Entra a su oficina en el cuartel y cuando trae cargando un morral, un costal, y le dice: ¿tuviste suerte, Tom? Más o menos, dice Tobin, ¿no? Y entonces voltea la bolsa de lona que traía el costal y caen en el piso las cabezas de Felipe y su sobrino José Vicente, ¿no? Pero esto lo cuenta el soldado, ¿no? En sus memorias y en sus documentos históricos. Sin embargo, hay otras versiones de la rumorología popular que a lo mejor están motivadas por el deseo de que el asesino haya escapado, de que en realidad Felipe Nerio, que me encanta ese nombre, ya lo dije, Felipe Nerio escapó cuando ya lo tenía acercado Tobin con todos los hombres, que no eran muchos, tampoco eran muchos, creo que nada más eran como unos 15 soldados que le puso a su disposición el coronel Tappan. Entonces son muchas Tobin, Tappan. Entonces es muy interesante porque nunca vamos a saber realmente si lo mataron o no, si le descuartizaron la cabeza o no y pagó por sus crímenes, cuando, como repito, actuó motivado por un odio nacionalista en contra de los mexicanos, en contra de los americanos, y que sigo sin entender por qué esta historia no ha sido una película, ¿no?
Está buenísima. A mí me parece, para términos de investigación periodísticos, de análisis político, de análisis social, de segregación, de racismo. Es decir, hay una serie de factores que pueden contribuir a hacer una muy buena historia, e inclusive novelarla un poquito más. Pero a ver, dicen que, nada más para rematar este caso, dicen que la recompensa por la cabeza de Espinosa era de, en ese entonces, $5,500, me parece. Entonces, algo pues realmente pues bastante, pues, para la época, ¿no? Me parece, pero ahorita pues es una cantidad no mayor a las que ofrecen, no sé, la DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro, el Departamento del Estado, lo que sea, para algún tipo de delincuente o terrorista. La gente creía que Tobin quería el dinero. Estamos hablando de este sujeto que llegó con las dos cabezas, aunque él sostuvo que no sabía de ninguna recompensa hasta el final. También recibió, dicen que una serie de obsequios junto con el dinero recaudado, con dinero público también, y el reinado de terror de Felipe Espinosa llegó a su fin. Esto digamos que fue como a grandes rasgos la historia de este sujeto, pero también, nada más para dar otro contexto sociopolítico, después de que Nuevo México fue anexado a Estados Unidos en 1848, la población hispana, a pesar de ser dominante, pues fue relegada a un segundo plano, inclusive hasta el punto de negársele sus derechos civiles, sus garantías individuales, y digamos que durante mucho tiempo fue una comunidad marginada. Creo que pues, lo sigue siendo. Los latinos en Estados Unidos, la gente hispana ha sido bastante maltratada por los gobiernos, tanto demócratas como republicanos hoy día. Nada más otro datito, el idioma dominante de la región durante esa época era el español, creo que sigue siendo el español, y hay una pregunta que también hacen como parte de esta teoría de Felipe Nerio Espinosa, es cómo pudo Felipe Espinosa mandar las mencionadas cartas al gobernador si era un personaje analfabeto, es decir, no sabía leer ni escribir. Eso es como una pregunta que lanzan algunos curiosos, algunos historiadores, pero bueno, pues quizás pudo haberle pedido el favor a alguien, ¿no? Expresar sus demandas hacia este gobernador de Nuevo México.
O en realidad nunca existieron las cartas. Quiero decir, existieron, pero fueron unas cartas para encubrir y justificar la cacería en su contra, ¿no? No hablaba inglés y le escribía al gobernador de Nuevo México en inglés. Ajá. O sea, también pudo haber sido una estrategia de bandera falsa, ¿no? Como muchas veces se hace, ¿no? Yo te invento una justificación de lo que tú haces para poderte atacar y echarte a la opinión pública en contra y borrar el rastro nacionalista de reivindicación social y te pongo como un vulgar extorsionador, ¿no?
Claro, porque quien gana las guerras es quien escribe la historia. Eso es como muy, muy común, ¿no? O sea, quien tiene los pelos de la burra en la mano, como decimos coloquialmente, es quien ganó la victoria, quien tiene mayores incentivos para poder escribir lo que le parezca. También, a ver, ¿se conoce cuál fue el destino final de los restos mortales de los Espinosa? Pues sí, no se supo si los enterraron, si en algún momento los repatriaron a este estado de Veracruz donde presuntamente vivían. A la fecha se sabe que viven descendientes de Espinosa, que están convencidos que su antepasado fue satanizado por las autoridades y la prensa de la época. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Entonces, no, para finalizar este episodio de Crímenes de Terror, David, ¿algo más que quieras agregar? Ha sido un placer y un deleite platicar contigo sobre este caso.
Sí, yo lo sé. El gusto es tuyo.
¿Algo más? ¿Nada más? ¿Así cerramos con este episodio, con esta gran frase?
Así es.
Perfecto. Pues muchas gracias a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden, por favor, suscribirse en las plataformas en las que nos encontramos, ya sea en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio, para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror con Los Placeres de David Orantes. Hasta luego.
Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Urquiza, en tu plataforma de audio favorita.
Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.